llegando con nosotros ya hace algunos años atrás, pero también un saludo muy especial para todas las personas nuevas, los invitados que vienen a escuchar la adoración y adorar también al Señor. Antes de compartir la palabra de Dios, quisiera orar por dos personas, o más bien tres, por el señor Leonardo Reynoso. Él es el cuñado de Norbertico, y el señor Orlando López. Este último sí está en cuidados intensivos en el Simón Bolívar con el COVID-19. Y tal vez también incluir en esta oración a la hermana de Rosita, la señora Leonilde, para que oremos, tengamos en cuenta las personas de la comunidad que tienen ese llamado a orar uno por el otro, que a veces Dios le despierta en la madrugada o le quita un poco el sueño para que usted ore por estas personas. Entonces, tenga en cuenta eso, ¿no? Y otras personas que quizás estén sufriendo. Oremos al Señor. Querido Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, primeramente porque nos regalas un día más de vida, Señor. Primeramente porque extiendes nuevas misericordias cada mañana para nuestras vidas. Como dice tu palabra, que cada mañana el Señor añade nuevas bendiciones y nuevas misericordias para cada uno de sus hijos, de sus elegidos, de sus escogidos. Señor, esta mañana venimos por los méritos de Cristo delante del trono tuyo para interceder por estas personas, Señor, por el señor Leonardo Reynoso, por Orlando López, Señor, y por la señora Leonilde Acuña, Señor. Y pedimos, Señor, que en tu gracia y en tu misericordia tú atraigas primeramente a estas personas a la salvación, porque dice tu palabra en el Salmo 103, Señor, que tú eres el que perdona la maldad y luego el que sana las dolencias del cuerpo, Señor amado, porque no hay una dolencia más grande que el pecado, porque el pecado maltrata, el pecado humilla, el pecado desgarra. El pecado maldice, Señor amado. Y por lo tanto nosotros oramos que les liberes del pecado, pero también, Señor, que tengas misericordia y les sane de toda enfermedad. A estos señores que han sido dictaminados con este COVID-19, Señor, que tú seas obrando de manera especial y seas dándole una oportunidad de vida, Señor. De igual manera, oramos por todas las personas que están entubadas en los hospitales, Señor, para que de manera milagrosa tú les salves y les sanes, Señor. Para que de manera milagrosa tú les salves, les abras los ojos, los oídos, el entendimiento. Y les salves por el poder de Jesús, pero también les sanes, Señor. Oramos por Leonilde, Señor amado Acuña, que tú seas obrando en sus pies, Señor, y sanando también esas dolencias, tanto del alma como del cuerpo, Señor. En esta mañana nosotros presentamos esta oración y te damos muchas gracias, Señor, por el poder de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pregunta de conexión esta mañana para todos aquellos que quieran participar. Y es, a ver, la pregunta es esta: ¿cuáles son los sucesos escatológicos? Y cuando hablo de escatológicos, estoy hablando de los últimos sucesos que van a pasar en este universo. ¿Cuáles son los sucesos que se van a dar entre el presente siglo malo y el inicio del siglo venidero? ¿Cuáles son esos sucesos que van a acontecer ahí, no? ¿Cuáles sucesos escatológicos tendremos entre el presente siglo malo y el siglo venidero? Recuerde que hemos venido hablando, y he venido yo hablando acerca de escatología, ¿no? Y cómo algunas personas están tan engañadas con esto, que hoy se enseña una cantidad de cosas, que se han hecho películas de Hollywood y todo eso, ¿no? Y estamos aclarando el tema. Entonces, los que quieran arriesgarse, digo arriesgarse porque algunos les da como tuntún, pero tranquilo, todos estamos aprendiendo y todas las opiniones a través de este canal son importantes para nosotros, ¿sí? Nos gusta mucho que cada uno opine y nos dé su punto de vista. Entonces, ¿cuáles sucesos hay entre la finalización del presente siglo malo y el comienzo del siglo venidero, que es la vida eterna? A ver, anímense en unos tres y nos hacen la vida alegre esta mañana y nos enseñan. A ver. No, mire, levante su manita más bien, no se quede mirando quién va a participar, sino arriésgate y levante tu manita. Ah, voy a responder eso, a ver.
Buenos días para todos. Nosotros nos arriesgamos aquí, hicimos una polla y nos arriesgamos a decir que uno de esos eventos es el juicio final, que determina cuándo vamos a pasar al siglo venidero, el juicio final. Por esa le apostamos.
Excelente, excelente. Buen riesgo, buen corrido. Muy bien. ¿Alguien más quiere arriesgarse? Aquí tenemos de la United States of America. Y amanecí como Maduro.
¿Me escuchan?
Claro y fuerte.
Buenos días, Pastor. Buenos días a toda la comunidad. Bendiciones. Nos arriesgamos también. El otro evento que creemos que va a suceder es la venida de Cristo, que estaría entre los dos siglos.
Bueno, muy bien. Buen riesgo han corrido. Escuchemos un último, a ver. A ver qué nos dice. Por ahí sí corre el riesgo una tercera persona. A ver, no mire la pantalla. Solamente diga, yo voy a correr el riesgo, a ver. Ahí tenemos a Diagua de Dios, a León. A ver, amigazo.
Buenos días, Pastor. Buenos días, comunidad. Yo creo que uno de los eventos que tiene que pasar es la plenitud de los gentiles. Veía la vez pasada con la Biblia de la plenitud de los gentiles ante la venida del Señor.
Muy bien, muy bien, muy bien. La conversión, la conversión de la plenitud de los gentiles que nos habla Romanos capítulo 11, versículo 25, es eso lo que nos dice León Darío. No sé, ¿alguien más por ahí levantó la mano o no? Dale, hijo.
Buenos días, ¿nos escuchan? Sí.
Claro y fuerte.
Ok, la resurrección de los muertos es una de lo que nos enseña la palabra, de que se resucitarán tanto aquellos para salvación como aquellos para condenación.
Muy bien, muy bien. Voy a dar espacio a una última persona que me diga entonces dónde está el milenio. ¿Dónde está la época de los mil años, aquellos mil años donde Satanás era atado y qué tal, y que mil años de prosperidad y tranquilidad y cosas de esas? Que alguien me ubique el milenio, si hay alguien por ahí, una última oportunidad para alguien. ¿O no quiere nadie correr el riesgo? Vamos a ver si hay alguno bien arriesgado en cielos abiertos. Parece que nadie quiere apostar de decir no. Tranquilo que no vamos a burlarnos de nadie, no es esa nuestra idea. Más bien es compartir de lo que aprendemos. Bueno, vamos a presentar entonces rápidamente aquí nuestra pantallita que hemos elaborado un bosquejillo para ustedes y lo quiero entonces presentar para leer nuestro texto de esta mañana. Esta reflexión le he llamado vivencias del siglo venidero, vivencias del siglo venidero. Es decir, como para tener un poquito de idea cuáles van a ser algunas vivencias del siglo venidero. Y para ello vamos a leer Lucas capítulo 20, versículos 27 al 47. Realmente es hasta 40 nomás. Le he quitado siete versículos y entonces vamos a leerlo.
Se acercaron algunos de los saduceos que niegan que haya resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere dejando mujer y él no deja hijos, su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Había pues siete hermanos, el primero tomó mujer y murió sin dejar hijos, también el segundo. Y la tomó el tercero, y de la misma manera también todos los siete, y murieron sin tener hijos. Por último, murió también la mujer. En la resurrección, puesto que los siete la tuvieron por mujer, ¿de cuál de ellos será mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel mundo venidero y la resurrección de los muertos, no se casan ni se dan en casamiento. porque ya no pueden morir, pues son como los ángeles, y son también hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y con respecto a que los muertos han de resucitar, también Moisés lo mostró en el relato de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pues Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Le respondieron algunos de los escribas diciendo, Maestro, bien has dicho, y no se atrevieron a preguntarle más.
Muy bien, muy bien. Vivencias del siglo venidero. Y el propósito de esta reflexión es que analicemos algunas características que vamos a experimentar en el siglo venidero. Algunas características marcadas en este siglo venidero. Y vamos a mirar también que necesitamos analizar algunos comportamientos propios del siglo venidero, pero también algunos contrastes en relación con algunas creencias que hoy son muy marcadas en el contexto de la iglesia cristiana. Y ojo con eso, algunos contrastes que hoy son muy marcadas o muy populares en el contexto de la iglesia cristiana. Y estaremos, por lo tanto, analizando cómo encajan las creencias mayoritarias de un rapto secreto. Estas son las creencias populares, ¿no? Las creencias mayoritarias de un rapto secreto, ¿cómo encajan? Y una era milenial, es decir, de 1000 años literales, dentro de lo que hemos venido estudiando acerca de este siglo y el siglo venidero, que dará inicio, el siglo venidero, a la vida inmortal para todos aquellos que fueron hallados inscritos en el libro de la vida, como lo vimos hace 8 días. Fueron hallados en el libro de la vida. Y en el pasaje que leímos en Lucas, sobre todo los versículos 34 y 35, nos deja claro que en la segunda venida de Cristo habrá la resurrección, y es justamente la resurrección la división entre el siglo, este presente siglo malo, y la inauguración del siglo venidero. Y también en Mateo 13, 39, que lo vimos hace 8 días, en el fin de este siglo, enviará el Señor a sus ángeles a recoger el trigo y lo pondrá a un lado y la cizaña que pondrá a otro lado. Y la segunda venida de Cristo y el juicio entonces separan este siglo del siglo venidero y termina así entonces este presente siglo malo y comienza el siglo venidero. Entonces ya vimos anteriormente que este presente siglo malo termina con un juicio grande sobre toda la creación y termina con la siega y comienza entonces el siglo venidero. Vamos a ver entonces, analizar algunos aspectos importantes. Y para ello, vamos a ver el comienzo del siglo venidero, ¿sí? El comienzo del siglo venidero. Y vamos a mirar entonces que comenzará el siglo venidero al terminar este presente siglo malo. Y al terminar se dará inicio al siglo venidero, también llamado el siglo eterno o el siglo de los siglos. Y este siglo venidero o eterno dará inicio con 3 eventos que son simultáneos. La segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos en general, y el juicio final. Entonces, algunos aquí enseñan que los muertos no van a resucitar de manera general, sino que van a resucitar primero los muertos creyentes, y esos muertos creyentes se van a ir de regreso al cielo cuando Cristo venga. Ya vimos qué quiere decir la palabra cuando dice que Cristo viene en las nubes, ¿cierto?, y que los muertos y los vivos cristianos salen a escoltarlo para traerlo de regreso a la tierra. Pero algunos enseñan que no es para traerlo de regreso a la tierra, sino es para devolverlo otra vez al cielo y durar 3 años y medio en el cielo con Cristo mientras pasa la gran tribulación y todas estas enseñanzas que ya hemos visto en la parte de atrás. Entonces, muy seguramente algunos de ustedes estarán diciendo, pero no pueden ser simultáneos estos 3 eventos, sobre todo aquellas personas que no han estado atrás en las enseñanzas que hemos dado, seguramente en su mente están diciendo, pero no pueden ser simultáneos estos tres eventos, porque en la segunda venida el Señor viene para llevarse la iglesia a las nubes y regresar después de 3 años y medio para instaurar 1000 años aquí en la tierra. Seguramente se están preguntando eso, pero bueno, estaremos mirando esto con detenimiento un poco más adelante. Y como dejamos claro, en Mateo 10, en Mateo 13, 30, los ángeles de Dios van a separar los malos de los justos, eso no nos corresponde hacerlo a nosotros, sino al Señor a través de los ángeles, y esos malos, es decir, la cizaña, que son los malos, serán sacados y echados al fuego para quemarse, mientras que el trigo, que son los buenos, serán puestos para vivir eternamente. Entonces, el comienzo del siglo venidero comenzará al terminar este siglo. Pero también parte de ese comienzo será el nuevo Edén restaurado. El nuevo Edén es que el primer Adán cayó en la tentación de Satanás y trajo la maldición, trajo la ruina, trajo el pecado, trajo la desgracia, trajo la condenación eterna para todas las personas sobre la faz de la tierra. Pero el segundo Adán, que es Cristo, ese sí logró vencer a Satanás. Cuando Satanás lo tocó, le ofreció los reinos de la tierra, le ofreció la prosperidad de este mundo, que es lo que Satanás le está ofreciendo hoy a algunas personas dentro de la famosa iglesia cristiana, les está ofreciendo la prosperidad. Pero Jesús logró vencerlo, logró derrotarlo, ¿cierto? Y el Edén es restaurado en la medida que nosotros llegamos a conocer a Cristo. Entonces, cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, Cristo nos llama, entonces todo a nuestro alrededor es restaurado. Es restaurada la tierra, es restaurada la familia, es restaurado el cuerpo enfermo, es restaurado absolutamente todo. Y ustedes mirarán la diferencia entre las naciones que son cristianas, que producen, que tienen prosperidad, y las naciones que no son cristianas, las naciones que son entregadas a ídolos, las naciones que son entregadas al diablo, a la guerra, a la violencia, donde hay otros dioses, no reina el cristianismo, no reina Cristo. En esas naciones hay mucha ruina, hay mucha maldición, hay mucha hambre. Los niños mueren de hambre, los niños mueren de escasez, porque el Edén no ha sido entonces restaurado. Y aquí tenemos que recordar que antes de la caída no había muerte en el Edén. Los animales no eran salvajes, también tenemos que recordar eso. Adán podían clasificar los animales sin ningún temor, ponerles nombre, según dice Génesis capítulo 2. Pero la rebelión del hombre resultó entonces en terribles cambios, pudiéramos decir cambios climáticos, pero también cambios en los animales y cambios en el corazón del mismo ser humano. Y mirábamos anteriormente la inmensa maldad en el ser humano, cómo el ser humano se ha vuelto tan bestia, tan salvaje, tan carente de esa conciencia cristiana, que el ser humano ya es más violento que una propia bestia. Y cómo esa naturaleza de los animales alteró de manera que se convirtieron en una amenaza para la paz y la seguridad entonces del hombre, ¿no? Y en fin de cuentas, la salvación bíblica lo que hace, escuche, es revertir la maldición. Por eso es que San Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Entonces, por eso casi nosotros no le decimos a la gente que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Porque cae el hecho de que le digamos Dios le bendiga a una persona que está viviendo en el Edén de la maldición y no en el nuevo Edén restaurado. Entonces, por eso Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, la salvación bíblica lo que hace es revertir la maldición, hace es revertir las condiciones edénicas, y lo que hace es reparar las relaciones personales y sociales, políticas, aún familiares, y bendice la tierra en todas sus áreas. Entonces, como bien dice la palabra del Señor en Isaías 11:9, la tierra será salva y recreada en el huerto de Dios, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Entonces, la restauración total del Edén se va a ver en el siglo venidero. Y ese es un aspecto esencial de la salvación que Cristo proporciona. Cuando en el Antiguo Testamento se predijo la venida de Cristo y las bendiciones que Él traería, los profetas hablaban a menudo en el lenguaje de la restauración del Edén adámico, el Edén adámico, ese Edén que trajo tanta maldición a la tierra. Por ejemplo, Isaías escribió, ciertamente consolará el Señor a Jerusalén, consolará todas las soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto del Señor, en huerto del Señor. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto, Isaías 51:3. Y muchos años después, Ezequiel profetizó, y mire que esta cita que le voy a dar de Ezequiel está en el contexto de cómo el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, cómo el hombre es incapaz de aceptar a Cristo por él mismo, porque es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y un muerto no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. Y en esta cita de Isaías 36, es Dios mismo llamando a esos huesos secos, llamando a ese valle de huesos que representa la humanidad adámica, que representa el resultado que quedó del destrozo de Adán y Eva, de la irresponsabilidad de esta primera generación. Y entonces dice allí Ezequiel anunciando ese cambio tremendo que tendría la tierra, que tendría la humanidad convertida, aquellos anotados en el libro de la vida. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que yo limpie, ojo, el día que yo limpie todas sus iniquidades, haré también, escuche, haré también que sean habitadas sus ciudades y las ruinas serán reedificadas. La tierra asolada volverá a ser labrada. Ojo, en el contexto de restaurar el Edén, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están ahora fortificadas, habitadas, y las naciones que queden en sus alrededores sabrán que yo las reedifiqué, que yo las he derribado, los planté antes de que estaban desolados. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Ezequiel capítulo 36, versículos 36, 33 al 36. Entonces, en el contexto de una persona que llega a ser cristiana. Entonces, ya ven ustedes cómo una persona cuando es cristiana, todo en él cambia, todo en él es nuevo. Por eso dice la Biblia, nueva criatura es. Entonces, la persona debe vivir en la dimensión de ese Edén restaurado, de esa nueva vida. Por eso es que los cristianos que tenemos esta doctrina nos debe ir bien. Debe notarse la diferencia entre el uno y el otro. Así como las naciones cristianas se diferencian de las naciones no cristianas, donde hay ruina, maldición, enfermedad. Perdón, las naciones, el que es cristiano se debe diferenciar. Entonces, lo que hace el comienzo del siglo venidero es que al terminar este siglo se va a restaurar totalmente ese nuevo Edén y las personas vamos a vivir por siglos de los siglos para nunca ya morir, donde ustedes saben no habrá lágrimas, dolor, no habrá tristeza, no habrá una cantidad de cosas. Vamos a ver entonces nuestro segundo aspecto. Y el segundo aspecto son las vivencias, entonces, del siglo venidero. Y aquí en estas vivencias lo que quiero mostrarles un poquito, esto es muy profundo y pudiéramos predicar mucho sobre esto, pero la idea es dejarle a ustedes inquietudes, la idea es dejarles a ustedes como, a ver cómo lo llamaría, como esa buena inquietud, esa buena idea en la cabeza para que usted coja un lápiz, coja su Biblia y empiece a buscar, porque la Biblia es un tesoro, es una mina. No deje que los demás vengan y le prediquen a usted lo que quiera. Usted estudie la Biblia por su propia capacidad. Entonces, en esas vivencias, vamos ahora a proceder a hacer un contraste entre este siglo y el siglo venidero para que podamos analizar algunas vivencias que serán características en el siglo venidero. Pero escuche esto. para que podamos analizar algunas enseñanzas que a partir del siglo XIX, finalizando el siglo XIX, comenzando el siglo XX, se incrustaron dentro de la iglesia cristiana. Y se incrustaron dentro de la iglesia cristiana cuando la iglesia cristiana renunció a ser fiel a la predicación, renunció a ser fiel a la exposición bíblica, y en aras a crecer y tener multitudes, tener masas de personas para lograr construir grandes emporios comerciales, grandes catedrales de fe y cosas de esas, ahí fue donde nacieron todas estas creencias, y vamos a ver dónde aparecen esas creencias realmente aquí en las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ver en este siglo y en el siglo venidero, y vamos a hacer un contraste, entonces, según Lucas 20. Entonces, en este siglo, claramente hay matrimonios, hay casamientos. Pero en el otro, no hay eso, no hay eso. No hay casamientos, no hay matrimonios. En el siglo venidero, en el siglo de la eternidad, no hay casamientos, no hay matrimonios. Pero también vemos que en este siglo, en este presente siglo, hay muerte, lastimosamente hay muerte, y se sufre cuando se muere nuestra familia, nuestros amigos. Pero en el siglo venidero, no hay muerte, allá no hay muerte. Y estoy hablando de esa muerte física. Entonces, mire este contraste. En este presente siglo, los hombres son naturales. Y cuando hablo natural, hablo del hombre natural de Corintios, que dice la palabra que no puede entender las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Cuando hablo de hombres naturales, estoy hablando de Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, que habla que no son hombres naturales, que son hijos del papá y la mamá, que son seres humanos que fueron creados en este presente siglo malo. En este siglo hay hombres naturales, pero en el siglo venidero solo personas resucitadas, solo personas resucitadas. Es de allí no habrán hombres que no entiendan, personas que no entiendan. Y otra característica del siglo venidero es que en este siglo hay justos e injustos viviendo juntos. Este es el gran misterio del que habla el Señor Jesucristo a sus discípulos. Les voy a contar un misterio cuando le explicó la parábola de Mateo capítulo 13. Les voy a explicar ese misterio, les dijo Jesús. ¿Y cuál es el misterio? Pues el misterio es que en este presente siglo malo, los justos y los injustos están revueltos. Y hay sufrimiento porque los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Ese era el misterio. Aquí en este siglo viven juntos, pero en el siglo venidero solo estarán los justificados, los que fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Ahora, dígame usted, ¿dónde casaría entonces el milenio? Porque supuestamente ese milenio, para los que no saben, es que Cristo va a venir, pero solo hasta las nubes, va a raptar a los vivos cristianos y a los muertos cristianos, los demás no van a volver a resucitar, malinterpretando el texto de la resurrección, que es la resurrección espiritual. La primera resurrección es la resurrección espiritual. Bienaventurados los que tuvieron parte en la primera resurrección. ¿Y cuál es esa primera resurrección? Pues la resurrección espiritual, porque es que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos hizo resucitar para una vida nueva, como dice San Pablo. Entonces, allí está hablando en esa primera resurrección, no es que estos primeros que van a resucitar para irse a vivir mil años, sino está hablando de los que resucitaron espiritualmente porque estábamos muertos de nosotros. ¿Dónde encajaría entonces el milenio allí? Ahí no vemos que no habría entonces como mucho espacio. Muy bien. Pero también vamos a ver su división. Ya vimos las vivencias, grosso modo, del siglo venidero. Ahora vamos a ver su división. Entonces, entre este siglo y el siglo venidero está el juicio de Dios. Entonces, ¿dónde está ahí? También nos preguntamos en esa parte, ¿dónde estaría todo esto que vienen hablando, cierto? Solo está el juicio de Dios, ¿no? Que comienza esos tres eventos con la segunda venida, ¿cierto? La segunda venida de Cristo, y les hablaba de la palabra parusía. Venida es la palabra parusía. Y para los que no estuvieron en esa ocasión, les decía que la palabra parusía era la gente de un pueblo, la gente de una ciudad, cuando es lo que Pablo quiere decir a los hermanos ahí de Tesalónica, que cuando la gente de un pueblo, la gente de una ciudad amurallada, su rey había salido a pelear y regresaba victorioso, sonaba una trompeta en la ciudad y sonaba la palabra parusía, es decir, ellos salían a recibir a ese comandante victorioso que regresaba a poseer lo que era él, y regresaban para escoltarlo a la ciudad, no para hacerlo devolver. Entonces, en esta parusia, algunos interpretan que la gente sale en las nubes, no a la parusia con Cristo, a escoltarlo para traerlo aquí a la tierra y establecer su reino por los siglos de los siglos, sino para irse 3 años a esconderse de la gran tribulación y regresar. ¿Dónde estaría entonces eso aquí dentro de esta parte bíblica que estamos hablando de Lucas capítulo 20? Ahora les dejo la inquietud, más adelante seguramente tenemos que volver a retomar, pero les dejo para que cada uno siga analizando. Vivencias del siglo venidero, vivencias. En el milenio se dice, una de las cosas más terribles es que en el milenio se dice que los niños que mueran de 1000 años serán malditos. Entonces, en el milenio van a vivir personas resucitadas que vienen después de los 3 años y medio, cuando se completen los 7 años, a vivir aquí en la tierra con los que quedaron vivos de la gran tribulación. Entonces, lo que dice el milenio es que van a haber personas en carne y en espíritu, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo va a caber eso acá? Porque en el siglo, en este presente siglo, la gente vive de manera natural. Pero en el siglo venidero, las personas que vamos a vivir allí, no vamos a ser personas ya resucitadas. Entonces, esa mezcla en el milenio entre personas resucitadas y personas que sobresalieron de la gran tribulación, que se escondieron, que no recibieron la marca de la bestia que enseña. Entonces, ¿cómo van a vivir esas dos personas? Vivos físicamente y resucitados espiritualmente. No, esto no cabe, esto no cabe aquí. Bueno, ahí se lo dejo para el análisis suyo. Y vamos entonces a terminar con unos interrogantes del siglo venidero. Y con eso quiero entonces cerrar esta parte, con unos interrogantes del siglo venidero. Nos quedan algunos interrogantes con todo lo que hemos estudiado, y es el rapto secreto. Entonces, nosotros creemos, yo personalmente creo en el rapto, lo que yo no creo es que sea secreto, lo que yo no creo es que, como dicen, no, uno estará moliendo y el otro, dos estarán en una cama, ya les expliqué lo que quiere decir eso según las escrituras, ¿cierto? Entonces, uno será dejado y el otro será llevado, y les expliqué que en las películas se dice que los que se salvaron fueron los que fueron llevados, pero en este caso, según la Biblia, los que fueron llevados fueron los que fueron llevados en juicio a Dios. Entonces, hoy encontramos muchos cristianos muy preocupados de un rapto secreto, y esto hace que estas personas no estén esperando la segunda venida, no se estén preparando para la segunda venida para rendir cuentas, sino que están esperando el rapto secreto. O sea que de manera fabulosa Dios se los va a llevar sin que sufran nada. Esto hay que analizar. La pregunta sería, entre el fin del presente siglo y el comienzo del siglo venidero eterno, ¿dónde iría el famoso rapto secreto? ¿Dónde quedaría? Échale cabeza, porque en otra voy a preguntar para que usted tenga la oportunidad de decir, ¿no? ¿Dónde quedaría? Entre este siglo, ahí está la imagen, entre este siglo y el siglo venidero, ¿dónde quedaría ese rapto? ¿Ya? Entonces, vuelvo a enfatizar que nosotros creemos en el rapto. Creemos que el Señor va a raptar para la parusia, ir a recogerlo y venir con él a establecer su reino aquí en la tierra. Pero lo que no creemos, porque no tiene sustento bíblico, es eso de que se lo lleva 3 años y medio, luego regresa. esto no tiene mucho ajuste bíblico. Entonces, una segunda cosa, una segunda pregunta es, ¿y dónde metemos el milenio? Y teniendo en cuenta que al finalizar este presente siglo, seguirá inmediatamente el siglo venidero, claramente lo dice Mateo capítulo 12, claramente lo dice Efesios, estos versículos y todos los que les he hablado en las predicaciones anteriores, no dan margen para que haya una cuestión intermedia allí, sino que inmediatamente después del siglo venidero no hay más oportunidad, no hay más espacio. No es verdad que usted se quede en la gran tribulación y que si usted no se fue porque era una persona corrompida, va a tener 3 años y medio de, como un gangazo, como una oportunidad. No, eso no es verdad, eso no es verdad. Estos textos no dejan. Entonces no hay espacio de tiempo en estas etapas para permitir el reino intermedio llamado el milenio. Y debido entonces a las cualidades atribuidas al siglo venidero, que son todas de naturaleza eterna, ojo con esto que le puse en rojo. Según estos textos que están allí y los que les he sacado en estas enseñanzas atrás que he dado, que todas las características y las vivencias del siglo venidero son de naturaleza eterna. Entonces, ¿dónde vamos a meter los aspectos temporales del reino intermedio llamado milenio? Donde la gente se puede casar, donde la gente se puede reproducir, donde el niño que muera de malinterpretando el texto de Isaías 66, donde el niño que muera de 100 años será maldito, ¿dónde vamos a meter la naturaleza no eterna de estas personas? Porque allí van a ver vivos físicamente, según esta enseñanza, allí van a ver vivos físicamente, pero también van a ver personas ya en su cuerpo resucitado. Entonces, los aspectos temporales del reino intermedio llamado el milenio, tales como el pecado, porque se dice que en el milenio todavía hay pecado, en el milenio todavía hay muerte, en el milenio todavía hay procreación, es decir, hay sexo, son en consecuencia incompatibles con el siglo venidero. Es decir, si a usted le queda alguna duda, pues entonces ahí le dejo este trompito en la uña para que usted lo analice. ¿Cómo es posible que la característica del siglo venidero es que todo es eterno? Allá no hay muerte, allá no hay matrimonio, allá no, la gente no se sigue casando, allá no hay hombres naturales. ¿Cómo mezclamos esto con el milenio? El pecado, la muerte, la procreación, esto es totalmente incompatible con lo que será entonces el siglo eterno. Y debido a que la segunda venida es la línea de demarcación entre las dos etapas, y debido a que va a ser acompañada de la resurrección tanto de los justos como los injustos, como dice Daniel 12, es decir, toda la humanidad, como dice Juan 5:28, toda la humanidad, o Hechos 24:15, toda la humanidad, Mateo 25, es toda la humanidad, o segunda de Tesalonicenses, son todos los muertos. Y esa segunda venida sigue precedida de la destrucción y la renovación del cosmos, según segunda de Pedro capítulo 3, versos siguientes, o Romanos 8:18-23, y la victoria final sobre el pecado, ¿no? Porque cuando Cristo venga, le pone definitivamente fin al pecado, en el sentido de que los seres humanos que estemos vivos seremos transformados para vivir en gloria, como dice 1 Corintios 15:20 al 28, el versículo 50 al 57, Romanos 8:17 al 23. Entonces no hay espacio de tiempo para permitir un reino intermedio del milenio. No habría entonces allí espacio, porque con la segunda venida del Señor la segunda venida del Señor, la resurrección, allí no habría entonces espacio, porque esa segunda venida viene precedida de lo que es la destrucción y renovación de lo que llamamos el cosmos o el universo, y la victoria final de Cristo sobre Satanás, el falso profeta, la bestia, todo esto que ya ha sido ejecutado. Vamos entonces a concluir. Y vamos a concluir, ¿qué enseñanzas sacamos de esto? ¿Para qué vemos todo esto? Pues ya hemos dicho que vemos todo esto porque la gente hoy está angustiada, la gente se acuesta pensando que de los dos que están durmiendo, uno se va a ir y el otro se va a quedar. Si usted quiere, ¿cómo se explica bíblicamente todo esto y qué fue lo que Cristo quiso decirle a los discípulos? Ahí atrás están los audios de esas enseñanzas que ya hemos dado y que los hermanos de la iglesia han dado claridad sobre eso. ¿Qué enseñanzas sacamos de todo esto? Tres enseñanzas básicas.
Sabemos que el siglo venidero iniciará con la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, y se dará inicio al juicio final. Saber esto nos ayuda a prepararnos, a vivir el evangelio del arrepentimiento diariamente. ¿De qué tiene usted, hermano, que arrepentirse hoy?
Aquí hay una enseñanza que tenemos que corregir, y es que a la gente de las iglesias, de la iglesia cristiana, se le ha enseñado que tiene que arrepentirse una vez. Y entonces escuchamos testimonios como estos. El día que yo me arrepentí y recibí a Cristo hace 40 años, es decir, esa persona se arrepintió hace 40 años y desde entonces no se ha vuelto a arrepentir. Pero claro, lo que la Biblia dice es que el arrepentimiento debe ser diario, por la sencilla razón que diariamente pecamos y diariamente ofendemos al Señor. Y si no, Pablo no hubiera dicho, cuando se acuesten, no den lugar al diablo, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo o sobre su malestar, sino arrepiéntanse antes de que se oscurezca el sol, es decir, caiga el día, venga la noche, porque si no se arrepiente, se le da lugar a Satanás. Es decir, el arrepentimiento debe ser diario, todos los días. Y la pregunta para usted, hermano, es, ¿usted de qué tiene que arrepentirse? ¿Cómo anda su corazón? ¿Usted qué quiere vivir en ese reino eterno, que es un reino de gozo, de paz, de armonía, que es un gozo, un reino donde no van a haber notas disonantes, o no sé cómo se pronuncia allí la palabra, notas subidas, bajas? No, allí va a ser todo en una completa armonía. Hermano, si usted no tiene armonía con su familia, si usted no tiene armonía con sus hermanos de la iglesia, si usted no tiene armonía con usted mismo, usted no va a poder vivir en ese reino porque allí no hay desarmonía. Así que piénsele que tiene que arrepentirse, qué cuentas tiene que arreglar, porque a usted se le acaba este presente siglo malo cuando usted se muera, cuando yo me muera. No sabemos cuándo se va a terminar este presente siglo malo, pero no vamos a pensar que vamos a vivir eternamente. Algún día la muerte nos va a llegar. Lo mejor es estar bien arrepentidos con cuentas bien cortas. Y una segunda cosa, manera de conclusión.
En el siglo venidero viviremos en el Edén restaurado. La pregunta es, ¿usted, amigo o amiga, estará allí? Dios hoy le llama al arrepentimiento, le llama a creer en Cristo, a vivir la vida en preparación para la eternidad. Le llama a doblar sus rodillas ante Él y reconocer que usted ha pecado contra Dios y debe arrepentirse.
A estos amigos que son el motivo por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario, sí, cuando usted escucha todo esto, en su corazón, siente cómo su corazón se mueve, y se siente contristado por el pecado, siente temor reverente ante Dios, usted percibe que Dios lo está llamando, lo está despertando de los muertos y lo está haciendo resucitar, levantar de esos huesos que es la humanidad adámica, ese valle de huesos muertos espiritualmente que es hoy la sociedad de Adán no restaurada. Si usted, amigo, percibe que el Señor le está llamando, no endurezca su corazón, arrodíllate delante del Señor y dile, Señor, reconozco mis pecados, reconozco mi maldad, quiero prepararme para vivir por la eternidad en ese reino venidero donde todo será paz, armonía, gozo y dicha. Pero una última aplicación sería esta. Recuerde una cosa, y allí quiero colocar el texto de Tito, capítulo 2, para que usted lo tenga en cuenta. Mire lo que dice Tito, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, amigo, a usted también, Por eso ningún ser humano se puede justificar delante de Dios, porque la gracia salvadora es para todos los hombres. Y esa gracia salvadora se manifestó para enseñar a vivir la vida de manera prudente. Es decir, vivir en este siglo de manera prudente. ¿Y cómo es de manera prudente? Pues a vivirla en la justicia de Dios, de manera piadosa, en esta edad presente, que es este juicio, este siglo venidero, perdón, este siglo presente. Y renunciando a la impiedad, a las pasiones mundanas. Así que, amigo, renuncia al alcohol, renuncia a la promiscuidad sexual, renuncia a las malas palabras, renuncie a eso de que usted es cristiano, pero usted no se congrega, usted no se somete al cuidado pastoral de unos ancianos de una iglesia, usted no se somete al cuidado de leer la palabra, de rendir cuentas, renuncia a eso, a esas pasiones mundanas. Y dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es la esperanza bienaventurada, amigo y hermano? Claramente Pablo dice que es la epifanía, es la manifestación, ¿sí? La palabra, en este caso epifanía, es la palabra manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Estamos esperando esa venida, ¿no? Esa manifestación poderosa. Entonces, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos para sí mismo, un pueblo propio celoso de buenas obras, para que obviamente vivamos en el siglo venidero. Entonces, esas son las aplicaciones. Quiera Dios que el Señor pueda poner la palabra en sus corazones, mis hermanos, mis amigos, y que la palabra dé el fruto para el cual Dios ha permitido que la traigamos. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro en la presencia de nuestro Dios y vamos a abrazar a las personas que tenemos aquí en nuestra casa. Vamos a abrazarnos los unos a los otros y vamos a orar porque el Señor nos dé la gracia de estar en ese siglo venidero, allí donde no habrá dolor, llanto, tristeza, allí no habrá muerte, allí no habrá nada de lo que se vive en este presente siglo malo. Quizás habrán hombres que están sufriendo terriblemente en sus hogares, mujeres que están sufriendo terriblemente en sus hogares, mujeres humilladas, maltratadas, perturbadas, abusadas, mujeres, esposas menospreciadas, arruinadas, humilladas por el esposo que las somete porque les da dinero, porque él es el que trabaja, porque él es el jefe del hogar. Hombres con un profundo vacío en su corazón, pero que se dicen ser cristianos y que han pensado que la dicha y la felicidad está en tener otra mujer o en cambiar vieja de 40 por 2 de 20, pero se han dado cuenta que el problema no está en la mujer, está en ellos, porque con esa otra o con la segunda o con la tercera o con la cuarta o la quinta tampoco han podido vivir en paz. Así que ora al Señor y pida al Señor que el Señor transforme y cambie su corazón, cambie su mente, cambie su ser internamente. Porque el problema no radica afuera, el problema radica dentro de nuestros corazones, porque es allí donde está nuestra maldad. Porque la palabra dice que es dentro del corazón que sale la maldad, que sale el pecado, el adulterio, la fornicación, los homicidios, la ira, las contiendas. Señor, esperamos tu venida, Señor. Esperamos tu segunda venida, pero no la esperamos esperando señales, mirando hacia el cielo, a ver qué señales hay, como aquella gente corrompida que le pagan por trabajar, pero no trabaja y está esperando a ver a qué horas aparece el jefe para ponerse a trabajar. Muchos son así, quieren vivir la vida cristiana como quieran, vivir la vida cristiana de manera impía, y se la pasan mirando a ver cuándo aparece el jefe para hacer como si fueran cristianos y piensan que por eso se van a salvar. Señor, perdónanos de tamaño pecado. Todos los días tenemos que vivir en arrepentimiento y todos los días tenemos que vivir esperando esa venida de Dios, esa parusia, esa epifanía de Dios, porque Él vendrá para pedir cuentas a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, queremos tener cuentas cortas con Dios. Este es el tiempo de arrepentirnos y ese es el tiempo de decir, Señor, ayúdanos a vivir la vida abundante que nos prometiste en este siglo, Señor. porque Dios nos ha levantado de los muertos para vivir la vida abundante, una vida libre de rencor, libre de amargura, libre de resentimientos, libre de odio, libre de todas estas cosas propias del infierno, y que vivamos en nuestras casas en paz, en amor, en armonía, y que seamos la sal del mundo, como dijo Cristo, que seamos verdaderamente luz en el mundo, y la gente nos vea diferente, porque vivimos una vida diferente. A nuestros amigos, Señor, guíalos al arrepentimiento. Señor, guíalos al arrepentimiento. Que ellos sientan un temor reverente en sus corazones y sus rodillas sean dobladas delante de aquel que es el temible león de Judá y que va a venir para pedirles cuentas. Gracias, Señor, porque la verdadera palabra libera, la verdadera palabra trae libertad, trae paz, y nosotros vivimos como los benditos de Jehová en este siglo, esperando esa segunda venida de Cristo, esperando la bienaventuranza venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Trae paz a los hogares, trae salud a los hogares, trae prosperidad a los hogares, trae abundancia a los hogares, Señor. Trae armonía, comprensión, unidad a los hogares, Señor. Trae bendición a cada hogar de cielos abiertos, Señor. Que toda esa maldad de Adán se vaya, Señor, porque esos hogares han sido redimidos, restaurados, y ahora ellos están en paz con Dios, Señor. Que todo lo que mis hermanos hagan fructifique, como dice el Salmo 1, bienaventurado el que lee, el que escucha, el que estudia la palabra, porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su fruto sale en su tiempo, su hoja reverdece, y todo lo que hace será de bendición y será de prosperidad. Muchas gracias, Señor, porque nos emociona ser cristianos, nos emociona ser cristianos, nos emociona ser creyentes, y nos emociona conocer la palabra de Dios en plenitud, porque la palabra de Dios nos libera y nos da una nueva vida y una nueva manera de ver este mundo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un abracito para todos allá, salúdense en sus casas, abrácense en sus casas y deseen esa paz en el Señor y ese amor. Un abrazo para todos, una buena semana, que el Señor continúe con ustedes.